Bienvenidos a este 16º episodio y primero de esta segunda temporada de Historias del Uruguay. Mi nombre es Juan y hoy te traigo la primera parte de una historia de nuestra campaña, de allá por 1860. Vuelve el podcast de Historias del Uruguay y este año espero poder traerles un episodio por mes o mes y medio, pero como ya saben, esto va sin compromiso de fecha. Los invito, si les gusta el episodio de hoy, a mandarme un mensaje en mi página de Facebook, que es la mejor recompensa y motivante que puedo tener para seguir trayendo nuevas historias. Ahora sí, pongan pausa, aprontan el mate y disfruten de esta gran historia de nuestro país. Don Víctor era un hombre de 34 años, bien educado y con importantes cualidades morales, quien estaba casado con Aglaé, una joven hermosa y discreta. Ambos venían de familias pudientes, pero que quedaron empobrecidas por la terrible influencia de las desastrosas guerras habidas en el país. A fines del 1858, este matrimonio vivía en una casita de la ciudad nueva de Montevideo. Allí no había ostentación superflua, todo era modesto y sencillo. No obstante, se notaba que una mano prolija y delicada lo embellecía todo gracias al atento aseo. Tres preciosas criaturas, fruto de aquella unión, alegraban los días con sus juegos durante las tardes melancólicas y silenciosas. Don Víctor no contaba con ninguna fortuna, y además una desgracia constante se cernía sobre su noble ser, ocasionándole muchos disgustos y haciendo que su espíritu se quebrantara al igual que su físico, perdiendo su vigor y cayendo enfermo. Un médico que lo vio le dijo que era indispensable que se fuera al campo para fortalecerse, pero Víctor no contestó nada de forma inmediata, aunque ya se sintiera inundado por una sombra de sufrimiento. Se preocupaba pensando en cómo trasladarse sin recursos, cómo obtenerlos y a dónde ir. Aglaé, muy atenta a los cambios de actitud de su esposo, leyó aquel aterrante pensamiento en el surco profundo de su frente y en la tétrica inflexión de su mirada. Una idea tranquilizadora le surgió de pronto y sonriendo le dirigió una mirada de amor infinito a su esposo, dejando escapar de su pecho un débil suspiro. El doctor le había recetado a Víctor algunas medicinas fortificantes y ordenado al enfermo que no guardara cama. Inmediatamente, cuando quedaron solos, Aglaé se aproximó a su esposo y tomándole las manos las oprimió entre las suyas con cariño y con una voz repleta de bondad le dijo: «Víctor, esposo mío, tranquilízate. Iremos al campo como tu salud lo requiere». «Aglaé, eso es imposible. ¿Cómo podríamos siquiera salir de aquí?», respondió este con amargura. «Todavía nos queda algo de qué disponer. Tú sabes, Víctor mío, que aún conservo el medallón de brillantes que mi buena madre me regaló con su retrato el día de nuestra boda y que yo guardaba para mi querida Dina. Amado esposo mío, por favor, enajénalo. Y con ese dinero, más la venta de todos estos sencillos muebles que no necesitamos en el campo, creo que habrá para sufragar a los gastos. En cuanto a dónde ir, habla con nuestro buen amigo el señor Torres para que te dé un destino en su estancia. Tú sabes lo bien situada que está y lo pintoresco y saludable que es el norte del Río Negro para los enfermos». Don Víctor oyó con gran interés a su querida esposa y deteniendo en ella sus hermosos ojos de un azul puro, humedecidos un poco por las lágrimas que inundaban su corazón lacerado de tantos padecimientos, permaneció en muda contemplación. Finalmente, obedeciendo como en casos similares a un sentimiento noble, se negó a dar su beneplácito al generoso empeño de su esposa, que quería renunciar a la posesión de una joya que tanto estimaba. Pero Aglaé insistió con razones tan conmovedoras y convincentes que al final logró doblegar la voluntad de su buen esposo. Sin mayores contratiempos, se puso en marcha el plan salvador de Aglaé y el mismo quedó resuelto en cuestión de días. Víctor tenía que recobrar su desatendida salud, deseaba un buen futuro para sus hijos y un cambio de fortuna para su familia, y al lograr todo esto, dedicaría los días que quedaran de su existencia. Transcurrieron 4 años desde ese punto de inflexión en la vida de Víctor y su familia. La tranquilidad reinaba en los campos, que empezaban a pintarse de primavera, y tanto el rico hacendado como el rústico labrador se entregaban confiados a sus rudas tareas. Al norte del Río Negro, cerca de la pintoresca y agreste ribera de este hermoso río, en medio de una colina se ve un rancho con 3 edificaciones y su correspondiente huerta y cocina. Algunos paraísos mecen sus floridas ramas cerca de las puertas de las viviendas. Y más lejos, un elevado y frondoso ombú ofrece su extensa y apacible sombra al fatigado viajero, que con ansia la busca siempre en días calurosos. Todo allí denota la presencia de una familia honrada y muy trabajadora. En aquel puesto de la estancia del señor Torres, don Víctor y Aglaé vivían tranquilos y dichosos con sus amados hijos en poética soledad, sin contratiempos ni preocupaciones por su bienestar. Víctor había recobrado completamente su salud y trabajaba diariamente con entrega en las labores de campo. Aglaé y Edina cultivaban el jardín y atendían los quehaceres domésticos, secundadas por una sirvienta mestiza que las acompañaba desde que habían llegado. Aníbal y Olivio, niños fuertes y robustos de 13 y 11 años, ayudaban durante el día a su padre, cuidando a las ovejas o en los trabajos de labranza, pero desde la caída del sol y hasta las primeras horas de la noche, recibían lecciones de instrucción y de moral por parte de las mujeres. Era el 1 de diciembre de 1862 y Edina, la hija primogénita, cumplía 15 años. Edina era una joven encantadora, que combinaba unos atractivos físicos con las más excelentes cualidades para la época. Un carácter dócil, sensible y generoso, que cautivaba el cariño de todos los que llegaban a conocerla, al igual que a sus padres, que la amaban con infinita ternura. Durante este día de primavera, el hogar estaba engalanado con guirnaldas de blancas margaritas, la flor predilecta de Dina, y que su buena madre y hermanos habían buscado en los bosques cercanos, cuando los primeros rayos del astrosol doraban la cima del monte. Matizadas con rosas y jazmines, y en colgantes cenefas, las habían colocado simétricamente sobre las puertas y ventanas de la pieza que servía de sala y comedor, cosa que era de costumbre en el campo. Edina, bajo una dulce emoción, sintió palpitar su corazón al ver sus flores preferidas, y mucho más porque, sobre aquella perfumada ofrenda, irradiaba el purísimo amor de su querida madre. Don Víctor y Aníbal habían salido con las primeras luces del día en dirección al lejano corral, para conducir como diariamente lo hacían al rebaño al campo. Una vez concluida esta operación, Víctor dejó a Aníbal cuidando a las ovejas acompañado por 2 grandes mastines y partió enseguida para las casas de la estancia. Edina, como tenía por costumbre, lo esperaba con el mate amargo, que no solo era desayuno, sino lo que su padre más apetecía cuando volvía de trabajar. Sin embargo, la mañana transcurría y Víctor no aparecía. Edina lo esperaba ansiosa, mirando con atención desde el dintel de la puerta el camino por donde acostumbraba venir, aunque tanta demora le causaba extrañeza. Al cabo de un rato, vio a la distancia a su padre venir aguijoneando con las espuelas a su caballo. Y Víctor no venía solo, sino que otro jinete lo acompañaba. Edina salió al encuentro de su querido padre con el mate cebado y este, sin desmontarse, lo recibió, sonriendo con cariño a su hija. «¿Y tu madre? Está en la huerta», contestó Edina mirando al que acompañaba a su padre y dirigiéndole la palabra, ya con su rostro suavemente sonrojado, dijo con afecto, «Buen día, Jorge». «Buen día, Edina», contestó con franca y alegre entonación de voz el otro jinete, y sacando un clavel blanco de su saco se lo ofreció, y mirándola con intensidad le dijo, «Edina, esta flor que la embellece, un simpático color, con su aroma ella te ofrece, dulce promesa de amor. Edina aceptó la flor, ruborizada al oír aquella expresiva copla y hondamente cohibida bajo la mirada. En aquel momento, don Víctor, que observó todo, descendió de su montura e invitó a su compañero a hacer lo mismo, y tosiendo, exclamó con aire placentero: «Bueno es que los jóvenes te brinden flores, hija mía. Yo, como viejo, seré más prosaico, pero no dudo que te alegrará mi regalo». Y como Edina no contestaba, poseída por el desconcierto, su cariñoso padre prosiguió: «Hija mía, desde este día, Oti es tuyo». E indicó al mismo tiempo, con su mirada y la dirección de su mano, al hermoso caballo, cuyo pelo oscuro brillaba como un pulido ébano. Es difícil explicar la alegría que experimentó la joven en ese momento. Cierto es que, con liviandad, se dirigió al noble animal y, pasando su mano sobre su vigoroso cuello, lo palmeó con cariño repetidas veces. Fue entonces que se atrevió a exclamar admirada: «Es cierto, papá. ¿No me engañe usted?» «Sí, sí, Edina, es tuyo», contestó complacido don Víctor, y sorbió con ganas el líquido ya frío que contenía el mate. «Gracias, gracias, papá. Qué alegría tan viva me produce la posesión de Oti». Jorge, que contemplaba embriagado hasta el más mínimo movimiento de la interesante joven, exhaló un suspiro que se perdió confundido entre el canto de una calandria. Jorge era un joven de 22 años de edad, de color moreno, ojos negros y rasgados, cabellos oscuros, relucientes y ondulados, de facciones abultadas y de vigorosa salud. Oriundo de la provincia de Entre Ríos, allí también se educó, pero tuvo siempre afición al campo y a las costumbres sencillas de sus habitantes, así que había adoptado algunas de sus preocupaciones y hábitos. El mozo era hijo único del señor Torres, el amigo y protector de Víctor. Aglaé, que había estado en la huerta dándole grano a las aves domésticas y recogiendo con Olivio los huevos de las gallinas para el almuerzo, se presentó de pronto en aquel animado grupo. Venía risueña, luciendo en su frente una noble y plácida bondad, y al acercarse a su hija la felicitó y estrechó en sus brazos con alegría. Enseguida se aproximó a Jorge, le tomó el brazo y lo saludó con amabilidad, mientras abarcaba con una plácida mirada a su esposo e hija. Y entonces dijo con brevedad y dulzura: «Vamos para adentro, que estaremos más cómodos bajo techo». Así lo hicieron y pronto se introdujeron en el florido hogar. «Señora, su casa es una delicia, un verdadero Edén», exclamó Jorge, encantado al ver aquel jardín flotante. «¿Cómo no? Si hoy es día de gala para nosotros, y por eso lo hemos invitado a almorzar», contestó Aglaé, mirando a la vez a su amada hija, que sonreía ruborosa al oírla. Jorge también le dirigió otra mirada, colmada de agrado, al aceptar el mate que Dina le ofrecía. Como era natural, la joven fue objeto de algunas palabras aduladoras por parte de Jorge, las cuales oyó con gusto, pero guardando silencio. Después, la conversación se hizo general, siendo su principal tema las costumbres de la vida del campo y sencillas diversiones. Así pasaron el rato, sin sentir que la mañana avanzaba hasta que llegó la hora de almorzar. Aglaé y Edina arreglaron la mesa. Don Víctor y Jorge, mientras tanto, salieron de la pieza en dirección al pesebre para ver cómo había acomodado Olivio los caballos. Una vez allí, se entretuvieron en darles el pienso. «¡Mamá!», exclamó Edina, luego que quedaron solas. «Deseo preguntar a usted una cosa». «¿Cuál, hija mía?». «¿Será impropio que yo lo coloque aquí, mamá?». «Mírelo usted, qué lindo es», preguntó Edina, sacando de entre las puntillas que orlaban su pecho el blanco clavel. «Me lo regaló hoy Jorge. ¿Será impropio que yo lo coloque en mi cabeza?». «No, hija mía, no es impropio», contestó con seguridad Aglaé, y mirando atentamente a su hija, que sonrojada le enseñaba la indicada flor, le preguntó: «¿Y para qué quieres colocarlo entre tus cabellos?». «Porque lo que me dijo Jorge al ofrecérmelo me dejó muy preocupada, mamá». «¿Y qué te dijo, hija mía?», preguntó la madre con ansiedad. «Que su color era simpático y... ¿qué destino puedo darle? ¿No lo pruebe usted, mamá?», interrogó la joven con inocencia. No encuentro nada que pueda preocuparte en lo relativo al color, Edina. Deja de pensar en eso, y haz tu gusto luciendo hoy entre tus cabellos tan galana flor. Aglaé, después de mencionarle con liviandad el mal efecto que producía en el ánimo de todos la presencia de una joven ostentando preferencia visible por una u otra de las divisas de partido, le señaló con la vista el reloj de pared y ordenó ir a servir el almuerzo. Las 11 daba el reloj y Edina corrió a cumplir con su deber. Aquella conversación tan sencilla e inocente dejó, sin embargo, una sombra de inquietud en el corazón de la amorosa madre. Lucía, y así se llamaba la sirvienta mestiza, se presentó llevando un soberbio pato asado condimentado y un séquito correspondiente de apetitosos manjares. La mayor parte era de carne de cerdo, cordero y huevos. Esto iba acompañado del pan casero, elaborado por las señoras, y los exquisitos vinos Priorato y Jerez, sin omitir el buen Carlón. Una vez puesto el almuerzo en la mesa, avisó a sus señoras y enseguida a su señor, que aún se hallaba con Jorge en el pesebre, hablando de los caballos. Pronto unos y otros se reunieron a la familia que ya los esperaba. Olivio ya estaba allí y Aníbal también había llegado del campo, dejando a las ovejas con los perros guardianes. Edina lucía el blanco clavel, graciosamente enlazado entre las suaves y relucientes ondas de sus rubios cabellos. Aquella flor, emblema del talento y la pureza, perfumaba con su embriagador aroma. Jorge, al notar en Edina la señalada muestra de su aprecio, dejó deslizar en sus labios muestras de satisfacción. Entretanto, los estómagos de los presentes recibían gozosos el confortable alimento. La conversación, por otra parte, entretenía el ánimo y, como era natural, Edina fue el blanco de las finas y galantes bromas que con oportunidad le dirigía Jorge. La presencia de un mozo capitán, hombre de campo y que estaba enamoradísimo de ella, se dio de forma inesperada. Había llegado hasta los paraísos y, dejando a su bello caballo atado a un palenque que había allí, se dirigió al hogar, en donde nadie lo esperaba, aunque con la más asidua frecuencia lo favorecía con sus visitas. El mozo capitán era un joven de como 28 años de edad, nacido en el departamento de Paysandú, sin ninguna instrucción y de educación muy limitada. Pero en cambio tenía un entendimiento claro, mucha sutileza y perspicacia. Era un hombre exaltado, rencoroso y vengativo, cualidades bastante relevantes como para ser temido por muchos. El capitán era de figura alta y de extremada flacura. Tenía un ojo bizco y un color enfermo en la piel. Y su rostro estaba desfigurado por una honda cicatriz en la frente que él ostentaba con orgullo por haberla recibido en la guerra. Con la inesperada presencia del capitán, varió completamente el asunto de las bromas y motivos de risas. Este fue invitado a la mesa, pero no aceptó, y después de saludar a todos, tomó el asiento que finalmente le ofreció don Víctor a su lado. Su primera mirada fue para Edina, y al desviarla de esta, la clavó torva en Jorge, que no pudo reparar en la misma porque en ese momento hablaba con Aglaé. El capitán no era amigo de Jorge, así que al verlo allí se quedó desconcertado y hosco. Aglaé le ofreció una copa de vino Jerez y le pidió que los acompañara a brindar por Edina, que cumplía 15 años. «¡Bonita edad!», exclamó, y poniéndose de pie, tomó la copa de manos de Aglaé, mientras clavaba en la joven una perturbadora mirada de deseo. Y añadió, «¡A la salud de la más linda flor del valle!», y se llevó con entusiasmo la copa a la boca. Todos brindaron con el capitán, que apuró hasta la última gota del Jerez. Edina dio las gracias seriamente, porque no le agradó los halagos del capitán a quien odiaba fervientemente. Don Domingo Núñez, que así se llamaba el capitán, asediaba con pretensiones amorosas a Edina desde hacía algunos meses, pero ésta ni se dignaba a mirarlo, ya que sentía gran rechazo por él, cosa que el capitán tomaba por preferencia hacia Jorge, de quien estaba celoso, y por eso ni siquiera hacía el más mínimo esfuerzo por sociabilizar con él. Y hasta acá el episodio número 16 de Historias del Uruguay, el primero de este 2022 y primera parte de esta historia. Espero te haya gustado y si fue así, te invito a compartir Historias del Uruguay con tu familia, amigos y conocidos. También recordá que podés escribirme en mi página de Facebook. Te deseo una muy, muy buena semana y no dudes en hacerme llegar tus comentarios e ideas de temas para este año. Chao, que pases bien.